Podcast INSI. Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Pero antes quiero saludar a mis compañeros de la mesa. Edwin, dijo doña Florinda, qué milagro de verte.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de Insinautas. Y bueno, sí, nuevamente volviendo acá hoy, pues tuve como la disponibilidad para estar. Entonces, también a través del tema que vamos a trabajar hoy, pues que creo que combina tanto lo físico como lo digital. Uh-huh. Entonces, pues paso a Jennifer.
¿Cómo están? Yo también muy feliz de estar acá, aunque mi visita sí es más frecuentada por esta cabina. Sí, claro. Muy contenta nuevamente de estar aquí en Insinautas y bueno, lista para aprender un montón hoy de cultura, accesibilidad, museos, parques, etcétera, etcétera.
Bueno, un saludo también para todos los compañeros de la mesa y a todos los radio oyentes que nos escuchan. Siempre es un placer estar aquí, pues, escuchando acerca de estos temas de tecnología.
Bueno, hoy trajimos un tema bastante interesante y es este tema de los museos. ¿Por qué? Precisamente porque, digamos que personalmente, a mí poco me gustan los museos, pero es por algo que pasa y es que no siempre se nos da la información como es. De pronto, yo creo que la frase que más suena en las paredes de los museos es...
Como ustedes pueden mirar.
Como pueden
tocar.
Ver.
Oh, prohibido
no tocar.
Prohibido tocar.
Sí, señor.
Entonces, si a ti te dicen en todo lado prohibido tocar, prohibido tocar, prohibido tocar, pues uno no toca.
Pues no se toca, claro.
Entonces, bueno, yo me acuerdo que alguna vez hace muchos años fui por allá a la Casa de la Moneda. Yo no sé si conocen la Casa de la Moneda.
Sí.
No.
La Casa de la Moneda. Muy chévere la Casa de la Moneda. Me regalaron una moneda y un billete en una... era diferente pues a los billetes como tal. Era más acartonadito. Y pues decía, ahí fue donde aprendí a que todo decía no tocar. Había muchas cosas que decían no tocar. Entonces, digamos que he dejado de visitar museos. Son como por ejemplo el Museo del Oro. El Museo del Oro. En su tiempo pues también era muy complicado ir al Museo del Oro porque no se podía tocar nada. Entonces, mirando y también un poquito ya en la época actual, pues se han dado a conocer pues algunas formas de que las personas con discapacidad visual de pronto podamos acceder un poco a todo eso que no se puede tocar de alguna manera. Recuerdo que hace como, bueno, no me acuerdo, como 10, 8 años, se realizó un evento y estuvimos acá con el INSI y sacaban algunas piezas parecidas a la original, digamos que para que las personas con discapacidad tuvieran el poder tocar una pieza de estas. Pero ¿qué pasa cuando se combina tecnología con esta forma de acceder a la información? Como por ejemplo, no sé, la audiodescripción, los códigos QR y otras cosas.
Bueno, Alejo, yo creo que sí, a veces, no solo en los museos, en algunas exposiciones, pues se quedan con una sola forma de transmitir la información, ¿no? Entonces resulta que, por ejemplo, bueno, el tema audiodescripción me parece muy importante, no solo para la persona que tiene discapacidad visual, sino para cualquier persona, porque también en algún momento, de pronto, pues en estas actividades a veces hay alguien, un guía que acompaña la actividad y va relatando, va contando cosas ahí, pero pues el tener a disposición ya sea un código QR para escanearlo y acceder a esa información, ya sea pues a través de un dispositivo físico que uno pueda presionarle de pronto un botón y le reproduzca la información, puede ser también, digamos que pues en el momento no está ese guía, pero están estas alternativas o también las réplicas, como tú mencionabas. Entonces digamos que es la suma de varias cosas, ¿no? Pues estaría la réplica, puede ser la audiodescripción o el código QR para acceder a esa descripción. Y no sé, pueden haber otras alternativas también que de pronto en este momento no se me ocurren, pero pues que sí brinden acceso a la información y pues pueden ser útiles también pues para diferentes tipos de público.
Yo eso me cuestionaba también la vez pasada con Alejo, y es que hay lugares que son bastante icónicos o que representan mucho también desde la historia y la cultura, ¿no? Como el Museo Nacional, el Museo del Oro. Y yo le preguntaba a Alejo que cómo hacía realmente para poder acceder a eso. Y creo que tu respuesta era como, a mí ese lugar no me gusta porque para ir a tocar vitrinas tiempo sobra, ¿no? Yo te compartía como la vez pasada fui al Museo del Oro y me pareció una experiencia súper bonita, no había ido, no sé qué. Y digamos que la manera en como yo veía el lugar tal vez no era la misma en la que tú percibías ese lugar, claro, porque la experiencia no es similar, porque no hay un acceso a yo poder apreciar las piezas, incluso ni siquiera poder acceder a lo que está escrito ahí como en la historia de la pieza o en la descripción que uno encuentra, como en la parte inferior, ni siquiera eso, ¿no? O sea, es como de pronto acercarte a un espacio que se siente frío, que hay muchas personas, sí, y que no pasa nada.
De hecho, yo me acuerdo que yo tuve, antes de ir a la Casa de la Moneda, fui al Museo del Oro, por allá como en el 2003, y les cuento la experiencia.
Ayer apenas. Ayer.
Fui con los estudiantes de mi colegio en esa época, 2003, 2002, no me acuerdo cuándo fue eso. Y fui con la niña que me gustaba. Súper romántico el plan. Ir al Museo del Oro. Y pues la verdad, yo nunca había ido al Museo del Oro, entonces yo dije, pues qué chévere, ¿no? Uh-huh. Bacano. Y claro, cuando yo llego allá, y pues claro, mucha gente, y tú no podías tocar nada. Decía, no, pero es que no se puede tocar, no, pero uh-huh, es que no se puede tocar, no, pero es que no se puede tocar. Entonces, digamos que me acuerdo que esa tortura fue de 20 minutos, 30 minutos. Uy. Y yo, ay, no. Entonces de ahí salió lo de ir a tocar vitrinas, porque de verdad que no era la misma experiencia. Uh-huh. Claro, uno entiende que para el que ve, pues uno dice, no, pues se deleita viendo cosas que pueden ser interesantes. Uh-huh. Y es malo porque pues uno se pierde todas esas cosas bonitas, de toda esa información que de pronto le puede transmitir a una persona.
Y que la descripción, o sea, también te estás perdiendo de poder, no sé, apreciar la pieza que están presentando, ¿cierto? El popor o bueno, ¿no? Qué sé yo. Pero también te estás perdiendo de la descripción porque de pronto nosotros, aunque no tengamos discapacidad visual, vemos un jarro ahí medio roto, medio chueco. Entonces nosotros decimos como, bueno, también lo que le da mucho contexto es esa descripción que se hace de la pieza y en dónde te la sitúas, ¿no? Como aquí, esta pieza era utilizada por los indígenas de tal zona del país para realizar tales y tales actividades, para guardar o almacenar. Y tú, ah, ok, vas teniendo una conexión también con tu cultura, con tu país, con tus raíces, que realmente el otro se queda pues en cero, ¿no? Es un espacio lleno de gente, frío, porque de hecho las piezas deben conservarse a unas temperaturas, entonces es un espacio frío. Si tienes baja visión es un lugar oscuro, porque lo que me explicaban cuando yo fui es que también el tema de la iluminación tiene que ser muy específica, porque si no, claro, las piezas se dañan, la temperatura las daña, la iluminación las daña, la polución las daña, entonces están encerradas en una caja de cristal y pues la experiencia pues tendría, yo creo, que el mismo sentido que tú irte a caminar el pasillo de un sótano, el parqueadero de un sótano, algo bueno, así, un bueno, lugar frío, oscuro y ya.
Sí, bueno, yo personalmente realmente creo que no he visitado ningún museo, yo te quería hacer la pregunta, Alejo. Si, por ejemplo, en ese recorrido que tú hiciste, ¿había por lo menos alguna persona describiendo o simplemente los dejaron a su suerte?
De hecho, sí, nos dejaron a nuestra suerte. Pues digamos que yo iba con la chica que yo les digo y ella, pues de alguna manera, y pues digamos que...
¿Te iba leyendo?
Sí, una que otra cosa, pues obviamente no se iba a poner ahí a... sí, hacía lo que podía, eso sí, para que se le abona que la daba toda. Entonces...
Por ser hacer un recorrido más accesible. Alejo, pero tú de pronto sabes de experiencias en otros países, en otras ciudades, en otros continentes, que pudieran ser exitosas para que las personas puedan acceder a esa información, a la cultura, a el ocio, que de pronto tú hayas escuchado, experimentado, leído, que nos puedas compartir.
Bueno, sí, pero quiero resaltar de verdad cómo puede cambiar la experiencia con querer cambiar la experiencia. O sea, ¿cómo tú logras que otra persona pueda tener una muy buena experiencia solamente con
querer?
Dime.
¿Con querer?
Sí, con querer que esas otras personas accedan a la información. Sí, hace muchos años fui a un museo y no era un museo, era en parque, en Chichen Itza. Y utilizaban esos cosos, no me acuerdo cómo se llaman, es que utilizan a veces en las reuniones para traducir.
Ah, ¿como un radiecito con audífonos?
Sí, lo mismo que utilizábamos aquí en, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver, bueno, no sé, Orlando, pero de pronto Jenny, de pronto Edwin, no sé si él alcanzó a ver los cositos que entregaban en Cine para Todos, cuando se hacían los eventos de Cine para Todos, que era así como...
Donde tú escuchabas así
la audiodescripción de la película, exacto. Y entonces esa cosa se le entregaban a uno, eso tiene un nombre, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, y ellos te iban leyendo, te iban contando como la historia de lo que tú pasabas, y la verdad muy chévere, porque digamos que hace un poco más dinámico y más inclusivo el tema de la experiencia. Pues obviamente, pues hay otras herramientas, ¿no? Actualmente, pues existen otros dispositivos. Entiendo que, por ejemplo, en Disneyland existe ya también un dispositivo que ofrece audiodescripciones en el parque, guías. Actualmente hablamos de los códigos QR, ¿sí? Que de pronto, pues tú... si tiene la posibilidad de escanearlos, pues vas a poder obtener, por ejemplo, la información de una pieza.
O sea que es esas descripciones en esos dispositivos tipo radiecito son pensados puntualmente para la discapacidad visual, porque yo los he visto en los recorridos de guías turísticos cuando es de otro idioma. Pero eso puntualmente tiene unas descripciones pensadas en la población con discapacidad visual.
Bueno, en esa ocasión el que yo vi nos dijeron que sí, que hacían también guías para personas que tuvieran discapacidad visual, cosa que me pareció buenísima.
Chévere.
Pero miren una cosa, a veces se especializa mucho la cosa tanto que dicen no, es que como es para discapacidad visual. Pero resulta que a todos, yo no sé, yo soy uno que a veces, por ejemplo, los detalles de algunas cosas me las pierdo, no paso como desapercibido, y sé que a muchos de pronto les puede pasar. Y usar una estrategia como esta, pues de pronto no le describan lo que tiene al frente, lo hace caer en cuenta uno en detalles que de pronto así llegando de manera visual y... Pues de pronto se le pasen, de pronto uno se da cuenta de algunos detalles.
De hecho, sería como lo que hace el guía turístico normalmente, sí, ¿no? Sí. Solo que no tiene que gritar tanto, quizás.
Que te va contando un poco de la historia, no sé, la pieza, sí, el lugar, etcétera.
Ahora, yo tengo una pregunta a ustedes, a ustedes que están acá, Edwin, Jenny, a Orlando. Llegó la hora del examen. Pensaba hace 8 días que estuvimos en el Jardín Botánico.
Sí, señor.
Haciendo pues estas pruebas para lo que se viene ahorita. Que ojalá pues, sea pronto y vayan muchas, muchas personas con discapacidad. Pero pensaba yo en el Tropicario, que fue donde no pudimos entrar, pero yo alguna vez entré. Y claro, todo tenía códigos QR. Y estos códigos QR tú los puedes escanear, como decíamos, tú los escaneas con el celular y a recibir información a la que da. Entonces, ¿qué pasa en el caso de una persona ciega? Pues digamos que yo me sentiría, pues digamos que si lo hago una vez, vale, si lo hago 2 veces, digamos con 2 cosas diferentes, vale, pero si yo voy con alguien, pues tendría que aislarme de esa persona para escuchar la información en mi celular con mis audífonos que me ofrece el código QR.
Pasa lejos es que, bueno, yo considero que es depende a dónde te lleve el código QR. Por ejemplo, creo que con Orlando le tomamos la foto a un mapa. Sí. En el caso del mapa, por ejemplo, se podría estructurar, o sea, digamos, a lo que yo accedo con el código QR, podría estar en un PDF estructurado, accesible, sí. O en una página web. Y me parece muy buena tu pregunta para hacer una aclaración acá. Es que a veces le estamos diciendo audiodescripción a todo. Y resulta que si me lleva una página web a un PDF accesible, pues no es audiodescripción, me está llevando a una información, un documento accesible. Pero podrían haber algunas exposiciones, algunas cosas que sí lo lleven a uno a un audio, a un archivo MP3 que te ofrezca un botón de reproducción, pausa y eso. Pero pues cuando la información no es tanta. Por ejemplo, cuando es el tema del mapa, y pues se puede enumerar las zonas, uno puede desplazarse y tú puedes pausar, ponerle cuidado a la persona que va contigo, dialogar y otra vez continuar explorando tu información. De pronto, por eso, en caso del audio, pues para cosas muy concretas y pues no un audio tan extenso. Tú lo escuchaste y listo, y sigues conectado hablando con la persona con la que vas, poniéndole cuidado a otras cosas, pero también depende, digo yo, del uso que se le va a dar.
Yo propondría en esos casos, pues estructurar una información teniendo en cuenta el recorrido que se está haciendo. Porque, o sea, sí pude notar ese día en el Jardín Botánico que el recorrido no fue el mismo que yo hice cuando fui.
Oye, sí, no.
No es exactamente el mismo, porque entonces imagínense si, por ejemplo, estructuramos un documento que tenga, pues, todo el mapa y resulta que por ahí no vamos ni a pasar. Entonces sería como que, bueno, ¿dónde está la información del lugar en el que estoy exactamente? No sabría. Entonces yo diría que estructurar la información teniendo en cuenta el recorrido que se va a realizar, pues, específicamente.
Sí, como tener varios, sí, lo que tú dices, varios recorridos, varios y... Sí. Y pues dependiendo de eso, darle un orden. También hablábamos del tema de pronto una réplica, pues, en termoformado, algo en braille, de pronto tener una hojita seca, bueno, materiales que se encuentran en esos recorridos y poderle entregar a las personas que están asistiendo.
Mira que eso también incluso podría reemplazarse, si se quiere, con impresiones en 3D de lo que, de lo que pues queramos replicar. Y de pronto, no sé, yo nunca he visto algo así, porque yo siempre he visto que el material 3D es como el mismo, pero no sé si se puede replicar también como la textura. Yo he escuchado casos que sí, pero no sé.
Sí, se puede. Pues eso dependiendo pues el material que se utilice y ciertas configuraciones en la forma de impresión. Sí, porque, por ejemplo, yo creo que he visto que a veces imprimen hasta comida. He visto impresoras de comida, pues.
Sí, no, de hecho.
Replican exactamente todo.
Yo escuchaba hace poquito, hace como, no sé, hace poco, escuchaba que logró imprimirse en 3D un corazón funcional pequeñito. Funcional. Entonces, ahí era donde yo me preguntaba el tema de las texturas. Pues, claro, yo me imaginaba un corazón así impreso en 3D como cuando imprimíamos el punzón este. Aún no se imagina muchas cosas, pero de verdad que fue eso lo que me llamó la atención. Como que, ¿y cómo hacen con las texturas? ¿Sí? Entonces yo creería que para este fin también podría hacerse una impresión 3D. Y esto también podría, va para todo, incluso para el Museo del Oro, por ejemplo, esas piezas que no se pueden tocar, o cuando te hacen un evento para abrirte una cámara, así la cámara de los secretos, y tú entras y no puedes tocar nada. Entonces, de pronto, eso también sería interesante.
Por eso se llama de los secretos.
Dime.
Sí. Es tan secreto que no sé.
Sí.
Fue conocer.
Bueno, pero aquí hay variedad de alternativas que pueden hacer que una experiencia sea mucho más significativa para una persona con discapacidad visual. Y es, por ejemplo, tú nos decías, hay como unos códigos QR y que puede haber mucha información que yo puedo colocar ahí. Uh-huh. Interesante también pensar en esa otra información que se está omitiendo en un recorrido o en un espacio, ¿no? Pero en espacios donde la conectividad es bajita. Ahí también nos enfrentamos a otra realidad, por ejemplo, de nuestro país. Y es que estos espacios, parques naturales, reservas, o incluso, por ejemplo, sitios como el Jaime Duque, el Jardín Botánico, que son de pues muy cercanos a Bogotá o dentro de Bogotá, a veces la cobertura no es tan buena. Entonces también nos empezamos a encontrar a otras limitantes respecto a la tecnología y al acceso a la internet que pueden limitar esas otras alternativas.
Sí, y bueno, yo también pensaba en esos códigos QR y que uno escaneaba, bueno, se me ocurría ese día, ¿no? Yo podría de pronto coger lo que me gustó, a esto le tomo el QR y no sé si se pueda o qué tan posible sea, por ejemplo, yo remarcar ese código QR, como etiquetarlo de otra forma que yo entienda. Y de pronto llegar a mi casa y, ay, yo me acuerdo que esta mata fue la que me gustó y venga, miramos a ver qué.
Que si hace parte de algo, que te dé alguna descripción.
Oye, sí, exacto.
Una app así sería interesante como Cash Reader para plantas.
Cash Reader.
Sería chévere.
Sí, claro.
Yo pienso que ahí sí, pues, por ejemplo, se puede complementar con el uso de algún material impreso en braille, en tinta macro tipo, digamos, muy resumido, donde también a uno le brinden como esos códigos, digamos, pues ya después de la visita tú dices, ay, sí, pues ya llevas ese material y pues en la casa, en otro lado, tenerlo como, venga, vamos a consultar más información acá. Incluso sobre todo porque me parece que a veces a la población en general, pues, vuelvo al caso de Jardín Botánico, pues con quienes vamos a trabajar algunas cosas, alguna información que está dentro de, no sé, donde están las plantas, a veces uno no la alcanza a visualizar bien, a veces el sol le da de frente y se ve muy brillante, o a veces no le da luz, se ve oscuro, a veces está muy distante del borde donde uno llega a hacer la visita. Entonces, pues sería algo muy interesante para todas las personas.
Bueno, yo quiero invitar a nuestros incinautas a que nos cuenten a qué museos han ido, si les ha gustado la experiencia. Entiendo que ahorita hay muchas experiencias nuevas con este tema del acceso a los museos para personas con discapacidad visual. Y pues no, yo quiero invitarlos a que nos comenten su experiencia a través de nuestras redes sociales.
Sí, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, emisora @insi.gob.co. Estamos en X como @insi-radio, en Facebook como emisora INSI y al WhatsApp al 316-528-1236. Y pues por mi parte me despido el día de hoy. Muy interesantes los temas que hemos tratado aquí. Y nos vemos en una siguiente emisión de Incinautas.
Bueno, ha sido un placer como siempre acompañarlos el día de hoy en nuestro Incinautas. Y bueno, muy contenta de saber que hay nuevas propuestas para que las personas con discapacidad visual accedan a la cultura y al entretenimiento. Y nos vemos en un próximo Incinautas.
También me despido y pues espero volvernos a encontrar por acá en 8 días en Incinautas.
Bueno, recordándoles también que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio. También a través de nuestra aplicación de Insi Radio, que descargas en Android y en iOS, y ahora en Spotify, como lo diría yo, Spotify. También nos pueden encontrar. Oigan, yo estaba pensando que yo siempre, toda la vida, he querido ir a un anticuario. Nunca he ido a un anticuario. ¿Será que allá sí se pueden tocar cosas?
Depende, depende.
Toca ir, mira. Bueno, nada, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana con más Insinautas.